il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore.
Con el avión hemos vencido la distancia, con el teléfono a la ausencia, con el aire acondicionado al calor, pero a día de hoy vencer el dolor parece un sueño imposible. Tal vez porque nos hemos mal acostumbrado a vencer y se nos está olvidando luchar. La cuestión es que ninguno estamos libres del dolor. Algunos un leve dolor de espalda, otros unos celos, el tercero el dolor de la agonía de un amigo. Y hablando de dolor y hablando de roturas, me gustaría contarte una historia de hace muchos, muchos años en un país del lejano oriente. En los tiempos en que la ceremonia del té alcanzó su esplendor en Japón, hace más o menos 6 siglos, el shogun tuvo un percance del que tardó en reponerse. 2 de sus mejores tazones de cerámica se hicieron añicos. Siendo insustituibles, el señor los envió a China para que los arreglasen, pero se los volvieron muy mal, con unas toscas grapas de metal que los dejaba desprovistos de encanto. Así que buscó artesanos japoneses. Y estos, mediante una resina espolvoreada de oro, consiguieron unir los fragmentos de los cuencos. A la técnica la llamaron kintsugi, o carpintería de oro, y solo presentaba el inconveniente de que con el dorado del metal fundido quedaban demasiado visibles las marcas de la rotura. Pero cuál no fue la sorpresa de los artesanos cuando, a ojos del shogun y de toda la corte, las 2 piezas reparadas con el novedoso método se volvieron más preciadas que antes de romperse. Cuanto más brillaban las porcelanas, más quedaba claro que habían sufrido en el pasado, que tenían heridas, y antes de avergonzarse de ellas disimulándolas, las exhibían con tanta dignidad que se convertían en piezas únicas y veían aumentado su valor y su belleza. Kintsugi se convirtió en la mejor metáfora de hasta qué punto debemos reconocer y admirar las cicatrices que el dolor nos va dejando a lo largo de la vida. Y con muchas y muy profundas de esas cicatrices visibles, ahora él nos dirá si también relucientes, hemos encontrado una persona excepcional. Doctor Sergio Maldonado, muy buenos días.
Muy buenos días.
El doctor Maldonado es médico especializado justo en el tratamiento del dolor, responsable de la unidad de dolor crónico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y ciertamente muy probado personalmente por el dolor. Después os contaremos que cuando los pacientes se encuentran con él, se encuentran con un hombre en silla de ruedas. Usted lleva muchos años intentando encontrar el barniz de oro que le permita restañar las porcelanas hechas añicos por el dolor.
Sí, la verdad es que me dedico al dolor desde el final de mi especialidad como anestesiólogo, allá por el año 2005. Empecé mi deambular en la búsqueda de ese polvo de oro restaurador.
La experiencia del dolor propio es personal e intransferible, pero también la consideración del dolor del otro. No todos reaccionamos igual ante el dolor ajeno. ¿Por qué se fijó usted precisamente en el dolor?
El dolor en sí tiene 2 componentes, en mi opinión. Por un lado está el dolor físico, el cual, como anestesiólogo, como médico altamente especializado y técnico, veía los caminos del nervio que asciende al cerebro y cómo intentar frenar su señal. Pero una vez que empiezas a profundizar en el dolor, ves otro camino y es el del sufrimiento. A diferencia del dolor, es el componente emocional de los pacientes. Y esa parte convierte al paciente en algo distinto. No solamente una persona que le duele, sino una persona que sufre. Esa parte humana yo creo que a los que tenemos mucha vocación sobre la medicina nos atrae, ¿no? Y la parte humana de la medicina, que cada vez a veces somos tan técnicos que se nos olvida la parte humana.
Y que tanto echamos en falta a los pacientes.
Exacto.
Que somos que cada vez bien conscientes de su importancia.
Exacto. Y yo creo que esa parte se nos descuida a veces. Cada vez tenemos unas nuevas generaciones de medicina mejor formadas, indudablemente con unas capacidades y unos conocimientos que cada día son mejores y, por suerte, cada vez sabemos más de muchas cosas, pero a veces parece que se relega la parte humana de la medicina, que cada vez los pacientes más reclaman, lógicamente.
Hubo una experiencia traumática en su vida que le hizo pasar de ser el médico del dolor a convertirse en el médico con dolor. Una experiencia que partió de un 19 de mayo de 2020, que muchos intentan borrar del calendario porque fue la peor etapa del confinamiento. Para usted, desde luego, es imborrable. ¿Qué pasó ese día?
Pues salía de trabajar. Yo había hecho una guardia de 24 horas. Nosotros, desde la medicina del dolor, hacemos trabajo de mañana, de 8 a 3, y luego, como anestesiólogo, el resto del día hasta el día siguiente. Salía de trabajar en un día primaveral, muy agradable. Yo soy, por desgracia, un apasionado motero. Digo por desgracia porque no puedo seguir siéndolo. Que volví a casa en mis pensamientos, tan tranquilo, al ir a adelantar un vehículo, este no me aprecia y se pone a adelantar a su vez al que nos precedía a los dos. Me golpea, me saca de la carretera y acabo, digamos, recibiendo mi primera clase de vuelo. Por desgracia, no mi primera clase de aterrizaje.
El efecto sobre la porcelana del doctor Maldonado fue tremendo. Aplastamiento de 7 vértebras, 10 costillas rotas, múltiples fracturas en los dos tobillos y en una muñeca, el pulmón perforado. ¿Es capaz de describir, doctor, el dolor que sintió en los instantes de shock?
Quizás lo que más me sorprendió fue precisamente que notaba sensaciones que no incluían el dolor. En ese momento, yo creo que la sensación que más recuerdo no fue el dolor, fue la sensación de, como médico, saber que no sentía las piernas, sabiendo lo que esto significaba, ¿no? Cuando a un paciente le dormimos las piernas, a pesar de que las tenga estiradas en la cama, muchas veces nos dice que nota como si se las dobláramos hacia el pecho. Y empecé a notar esa sensación de un hormigueo opresivo que me subía las piernas hacia el pecho y sabía que estaba lesionado.
Grave lesión medular con consecuencia de paraplegia, inmovilidad de la cintura para abajo. ¿Cuántos meses en la UCI de su hospital, en el Valdecilla?
En el hospital Valdecilla pasé los dos primeros meses, primero en la UCI y después en la planta, hasta que, digamos, se me estabilizaron lo que son las heridas operables. 2 meses en total, justitos, y a partir de ahí un traslado al hospital de parapléjicos de Toledo, claro, donde estuve otros 11 meses y medio ingresado.
Y varias paradas cardíacas que lo pusieron al borde de la muerte.
Sí, en 3 ocasiones vi lo que conocemos como la luz al final del túnel, cosa que no sé si se puede describir como la luz al final del túnel, pero se acerca bastante. 2 ocasiones, la primera una cuestión médica, por una hipovolemia que llamamos, por desangrarme, que se repuso a través de drogas y de medicación. Una segunda vez, probablemente secundaria a un fallo pulmonar, porque tenía el pulmón colapsado y me faltó oxígeno. Y una tercera vez por una reacción a un fármaco, ya justo el primer día en planta. Fueron 3 motivos por los que dejé de respirar.
Usted efectivamente se refiere a la experiencia del túnel, de la luz al final del túnel. ¿Todo este trance de estar cercano a la muerte ha cambiado su idea de esa circunstancia, de la circunstancia del morir?
Yo creo que al menos me ha hecho no temer a esa fase en que nos llegará a todos en la vida. No sé si el proceso de morir es desagradable y sufrido, pero el hecho de desconectarte de este ahora, de este nuestro ser, no es traumático, no es doloroso. Y, por desgracia, yo vivo cerca de pacientes muy enfermos y algunos incluso me han preguntado sobre ello. Trabajamos uña y carne con pacientes de oncología, amigos personales oncológicos que han sufrido, incluso alguno que se ha ido por el camino. Cuando cuento esta experiencia, la escuchan con mucho interés e incluso con una gratitud. Saber que uno se va en paz, que es lo que yo percibí, al menos quita una parte del sufrimiento. A mí me lo quita. No me quiero ir a ningún sitio por ahora. Estoy muy feliz donde estoy, pero sé que el día que partimos, partimos en paz.
Claro, más allá de las lesiones físicas, las heridas emocionales a veces son más arduas. No solo tenía que soportar dolor, sino asumir que en adelante su vida no se iba a parecer en nada a la que llevaba hasta entonces, que iba a pasar el resto de la existencia dependiente de una silla de rueda. ¿Es esto más difícil que el dolor físico?
Requiere la necesidad de aceptación. Y esa es un proceso que es personal. Lo puedes hacer más deprisa o lo podrás hacer más despacio. Pero vas a tener que aceptar, igual que mis pacientes, yo he tenido que aceptar que sé que mañana me levantaré con dolor, sé que pasado me levantaré con dolor y que me va a acompañar todo el camino de mi existencia. En cuanto a la silla de ruedas, la silla de ruedas es lo más visible en los lesionados medulares, es lo que más se nos ve y, sin embargo, es el objeto más útil que tenemos dentro de las cosas que te pueden ayudar. La silla es muy visible y, sin embargo, muy útil. Yo siempre digo en bromas que soy ahora mismo el hombre más rápido cuesta abajo. No es tan limitante como cosas que no se ven. Hay otras cosas que son peores y no se ven, relativas pues al control a veces de los esfínteres, al control voluntario del movimiento de las piernas, que a veces hacen espasmos, o pues al control de parte de tu cuerpo que no puedes controlar cuando quisieras, ¿no? Eso limita más que la silla de ruedas, que a veces un bache no lo puede superar, pero le das la vuelta a la acera y encontrarás un sitio por donde seguir adelante.
Aquí tenemos que introducir un elemento que es muy propio de las personas inteligentes y que despunta en alguna de sus respuestas, que es el sentido del humor. Usted dice: creo que no hay nadie del hospital que no me haya visto desnudo. Todo el mundo me ha visto la pichula.
Sí, así es verdad. Cuando ingresé en el hospital desarrollé, y es muy común en los principios de la lesión medular, un dolor neuropático, que es un tipo de dolor especial, el dolor por la lesión de los nervios, tiene unas características especiales, ¿no? Una de esas se llama alodinia. Alodinia es que duelan las cosas que tendrían que ser no solo no dolorosas, sino agradables, como una caricia, ¿no? Cuando te roza la ropa y lo único que haces es gritar porque duele, eso es alodinia, ¿no? En aquel momento, según estaba en el hospital, no podía soportar el roce de las sábanas o de cualquier tacto. De forma que cuando, entre las múltiples veces que tuve que ir desde la UCI al quirófano y del quirófano a la UCI, pues evidentemente todos, con la mejor intención del mundo, me querían cubrir para no ir desnudo por los pasillos del hospital. Y evidentemente yo no lo podía soportar, de forma que lo único que hacía era quitarme las sábanas de encima. Entonces sí, efectivamente me vio la pichula el hospital entero.
Los compañeros médicos iban intentando restaurar la persona y el cuerpo de Sergio Maldonado, pero aunque ellos intentaban dejar las menos cicatrices posibles, usted sabía que esas marcas a lo mejor era bueno que se vieran, sobre todo que las vieran sus pacientes.
Sí, la verdad es que, bueno, eso, en esto parte una cosa muy clara. Los hombres, para nosotros, las cicatrices son, decía un amigo mío, que son medallas en el pecho. Pues yo tengo más medallas que nadie, porque efectivamente, ¿no? Y de hecho, no me cuesta, y uso mis propias cicatrices como docencia a mis residentes o a los estudiantes de medicina, y les enseño las cosas que pueden hacer nuestros compañeros por ayudarnos, ¿no? Haber perdido medio tobillo y haberlo cubierto con mi muslo del otro lado, o necesitar hueso de mi cadera izquierda para cubrir mi tobillo, cosas de estas, me parecen un logro de la medicina, que estéticamente puede que no sea el más guapo, pero que me parece que tengo los huesos bastante bien tapados.
En esa larga y tortuosa estancia, ese casi año de rehabilitación en Parapléjicos de Toledo, seguramente aprendió sobre el dolor mucho más de lo que creía saber profesionalmente.
Desde luego. Además, el dolor en el lesionado medular, que tiene ciertas características muy concretas y tiene ciertas particularidades farmacológicas a la hora de demás, es un campo en el que normalmente los especialistas de dolor no trabajamos mucho, porque en una provincia como es Cantabria, pues no hay tantos pacientes con lesión medular y con dolor que requieran mi tratamiento. Aprendí en mi propio cuerpo, aprendí de mis compañeros y a la vez, estando allí, aproveché las tardes, por ejemplo, para enseñar. Estuve haciendo cursos de técnicas ecoguiadas a los médicos residentes de rehabilitación que rotan en 2 meses o 3 meses en el hospital de parapléjicos y como, por desgracia, soy vocacional y me encanta, en cuanto me invitaron a la posibilidad de aprender y a la vez de enseñar, me dediqué junto a ellos a hacer cursos de ecografía o técnicas quirúrgicas con los traumatólogos del Hospital de Toledo que pudimos trabajar juntos estando yo como paciente allí.
En su lucha contra el dolor tenía a sus aliados de bata blanca, pero en primerísima línea de batalla dos mujeres, las dos Natalias. Bueno, muy gracioso que en una ocasión la librera de su pueblo, siendo niño, le preguntó qué quería ser de mayor y usted contestó, voy a ser médico y me voy a casar con una mujer rubia, como Natalia.
Efectivamente, no sé de dónde salió esa frase, pero recuerdo que y eso, yo tenía 8 años y cuando la dije... Y la librera se reía y me lo recordó durante mucho tiempo. Se da la triste casualidad de que ahora es paciente mía. Evidentemente, los años han pasado 35 años de entonces. Y precisamente lo estuve hablando con ella no hace mucho, hace unos días. Precisamente eso, ¿no? Recordándole esa frase. Y es verdad, lo dije. Y no sé por qué, porque tenía claro la medicina desde pronto. Lo de la mujer rubia no sé de dónde me salió, sinceramente.
usted, desde luego, debe tener una gran determinación. Cuenta que por ser un niño gordito y gafoso con gafas en ese pueblo cántabro de Renedo de Piélagos, pues era algo retraído, como que quería pasar desapercibido, pero no se le nota ahora.
No, hubo un momento en el que, cuando entré en la Facultad de Medicina, empecé la vida del pueblecito a la ciudad de Santander y decidí que eso se acabó. Se acabó, que era el momento de tirar para adelante, apretar los dientes, olvidar esa etapa y empezar una nueva. Y pues, digamos que tuve como reto personal cambiar mi forma de ser en cuanto a lo retraído, ¿no? Y así lo hice. Ya lo contaba alguna vez, primer día de clase de medicina, me puse a hacer delante de un proyector de transparencias sombras chinescas. Dice un amigo mío que la sombra chinesca quizá era la de Batman. No lo sé, pero sombras chinescas seguro.
Lo cierto es que efectivamente ha trabado un carácter resolutivo porque, bueno, al salir de la UCI volvió a trabajar en el hospital, desterró absolutamente la idea de la incapacidad laboral y el año pasado, con 46 años, regresó al puesto de jefe de la unidad de tratamiento del dolor crónico, eso sí, en silla de ruedas. Impresionante periplo, la verdad, muy paradójico.
Sí, parece un poco la pescadilla que se muerde la cola. De hecho, desde mi ingreso en mi hospital, soy yo quien maneja mi propio dolor, con el permiso de mis compañeros. Evidentemente, el resto de tratamientos en la UCI y luego ya en Toledo siempre ha quedado en manos de cada uno de los médicos que me ha llevado. Porque una de las peores cosas que hacemos los médicos es ser buenos pacientes. Entonces intenté no molestar mucho en el trabajo de mis compañeros y ahora soy, como les digo yo a mis pacientes, el médico con dolor, con lo cual les entiendo mucho. Y de hecho, me lo dicen muchos pacientes. Muchos pacientes notan la empatía de una persona que está al otro lado de la mesa, pero con las mismas sensaciones que ellos, claro.
No, eso es, le digo, como paciente, absolutamente consolador y establece una autoridad de principio. Doctor, ¿sus limitaciones no le impiden realizar ninguna tarea quirúrgica? Porque, por ejemplo, usted era uno de los pocos médicos que hacían implantes de estimulación medular. ¿Los puede hacer desde la silla de ruedas?
Sí, una de las primeras cosas que tenía claro es que no iba a abordar algo que no pudiera hacer con seguridad para mis pacientes. Entonces, cuando a mi vuelta tenía claro que solamente iba a abordar trabajo que fuera seguro para ellos. Y para eso, pues una vez que llegué de vuelta, me reincorporé al quirófano con mi compañera de trabajo, que es la otra persona de nuestra unidad que, con la que hacemos implantes, y pues empezamos a trabajar juntos. Simplemente un taburete un poco alto, donde yo me puedo sentar en una posición alta, ha sido suficiente para poder retomar esta actividad y poder ejercer con seguridad. He tenido que dejar la parte anestésica, la parte de las guardias que llamamos, esas 24 horas de vigilancia, porque aunque sigo siendo muy rápido en los pasillos, no quiero que una circunstancia emergente no pueda responder porque tenga que hacer un gesto rápido el cual no pueda aportar en un quirófano, ¿no? Y claro, eso por prudencia para mis pacientes he decidido que esa parte la voy a dejar relegada para mis compañeros que están en mejores condiciones físicas.
La verdad es que lo del humor sigue llamándome la atención cuando va, por ejemplo, a practicar una infiltración a sus pacientes. El doctor les dice, no se preocupe, esto que le vamos a hacer me lo hicieron a mí también y casi salió.
Casi sale bien.
O no tenga miedo, el resto no, pero las manos me funcionan bien. Desde luego la tensión la quita del ambiente.
Siempre intento trabajar en un ambiente, evidentemente hay que intentar conocer al paciente lo mejor posible y hay gente que tiene tantos nervios que hay que afrontar esos nervios de algunas formas, ¿no? Una puede ser meramente una pequeña broma, un chascarrillo que relaje al paciente, pero habrá pacientes que igual no lo toleran bien, entonces hay que, andar con los pies de plomo suficientes para que no se sienta el paciente molesto. Yo siempre cuando cuento un par de anécdotas de estas o les digo, no se preocupe, he visto en YouTube y esto parece fácil, les digo cosas así y intento ver cómo reaccionan, ¿no? Si veo que se les quitan los nervios, sigo por esa línea, y si les veo que se ponen nerviosos en plan, está usted bromeando en un momento en el que yo me encuentro nervioso, porque también hay gente que no tolera bien eso, siempre recuerdo una frase que decía un catedrático de pediatría de la Facultad de Medicina, que decía que divertido es lo contrario de aburrido, no de serio. Entonces, les digo, no se preocupe, que cuando yo me calle es que estamos haciendo lo importante. Es un poco, tampoco quiero
parecer... Sí, no todo el mundo tiene el mismo nivel de sentido del humor.
O las ganas de tenerlo, ¿no? Porque cuando uno está dolorido y nervioso porque le van a pinchar, pues igual este señor que hace que no se lo toma en serio... cuando me lo tomo totalmente en serio, por eso digo la frase del catedrático.
Doctor Maldonado, parece que desobedece un poco a los médicos, porque debería usted tumbarse cada 4 horas unos 40 minutos, pero no lo hace.
No lo hago. Me compensa sufrir un poco más dolor del que podría manejar si hiciera las cosas un poco como debo. Y es cada cierto tiempo hacer un descanso, poderme tumbar y descargar la espalda, porque dentro de mis aplastamientos vertebrales hay una vértebra y media que no quedaron demasiado bien y que no se fijaron para poderme permitir algo de movilidad del tronco, de desplazamiento de la cintura, que eso da mucho dinamismo en la silla, pero eso es a cambio de una vértebra aplastada dolorosa. Y por eso tengo que tumbarme. Me encuentro mentalmente mejor haciendo mi labor diaria, y ya cuando llego a casa intento descansar y recuperar una parte de lo que me duele y de lo que me cansa. Reconozco que me supone dolor, igual que me supone dolor no tomar toda la medicación que necesitaría para quitarme el dolor. ¿Por qué? Pues porque me roba frescura mental.
Claro. ¿De qué depende el umbral de dolor de cada persona? ¿Ahí es un límite físico o es un límite mental?
Desde luego, es una cuestión muchas veces más mental y del paciente que del nivel físico. El dolor es innegable y, de hecho, cuando uno, como es mi caso, he trabajado en el dolor agudo, como puede ser el dolor posoperatorio, y en el dolor crónico, como es a lo que me suelo dedicar ahora mismo, el dolor agudo nos iguala bastante, porque es un dolor físico, orgánico, que depende de nuestros receptores sensitivos y la respuesta, se puede coger una tabla y calcular la dosis de analgesia que un paciente va a necesitar para una operación de tal tipo. Con el paciente dormido y cuando le despiertes, con una probabilidad altísima de que el paciente despierte sin dolor, porque ahí no hay un componente emocional grande, el componente es físico, mientras que en el dolor crónico es todo lo contrario. tenemos pacientes que necesitan cantidades de analgesia muy bajas para lesiones muy graves y gente que necesita ingentes cantidades de analgesia para lesiones ínfimas, ¿no? Es la parte emocional, la parte cerebral de cómo las personas manejan el dolor marca la diferencia.
¿Y depende de la fortaleza interna, por así decir, o es pura casualidad? Quiero decir, ¿hay una flaqueza en ese menor umbral en el dolor emocional?
No me atrevería a decirle a una persona que es más débil por no soportar mejor el dolor. Me parecería simplificarlo más de lo que es. Digamos que somos, como decía que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Y las circunstancias de una persona. Yo he tenido pacientes que tenían un dolor en un nivel establecido, vamos a poner, si lo vamos a numerar del 1 al 10, en un dolor de 6, que pasan por un proceso, por ejemplo, de separación con una pareja, en cuyo momento su dolor pasa a 9, su vida se estabiliza, vuelve al 7, y vuelven a encontrar en su vida el amor, y su dolor se pone en 4. El dolor igual es el mismo, la lesión era la misma y sin embargo sus circunstancias en un momento dado de la vida han cambiado su percepción del dolor por todo lo demás. No sé si me explico.
Perfectamente. Doctor, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento del dolor? Porque hasta ahora pensábamos que la única solución eran los analgésicos, pero parece que hay otras tecnologías que van ganando terreno.
Desde luego, yo creo que hemos avanzado en la medicina y cada vez vamos a avanzar más con técnicas no farmacológicas. Evidentemente, ha habido un salto farmacológico brutal. Tenemos que tener presente que el uso de la morfina del dolor está descrito en tablas mesopotámicas de 3000 a.C. Ya se hacía referencia al uso del opio como analgésico. No hemos inventado nada hasta el año 1850, que empezaron las cirugías modernas. Sin embargo, las nuevas familias farmacológicas sin duda han evolucionado, permitiéndonos menos efectos secundarios, seleccionar mejor para los pacientes cada tipo de analgésico, pero hay saltos y de repente la aparición de la estimulación medular, que es un buen ejemplo. La estimulación medular, la capacidad de controlar un dolor a través de impulsos eléctricos a nivel medular, que el paciente puede percibir o no percibir, modularlo, que un dolor de 8 años desaparezca en 15 minutos, evidentemente en casos de esos que son espectaculares, que no son todos, ya nos gustaría. Es algo que la medicina cada día está descubriendo, ¿no? Y que es exponencial, van por delante la tecnología de las capacidades terapéuticas a través de sistemas de este tipo, va por delante de la propia ciencia. Muchas veces estamos haciendo más ciencia empírica porque descubrimos eficacias que creíamos imposibles de año en año.
Una última y dificilísima pregunta, doctor Sergio Maldonado, a la hora de despedirnos. ¿Le ha encontrado algún sentido al dolor?
¿Qué pregunta más difícil?
Ciertamente.
¿Qué pregunta más difícil? Digamos, como médico entiendo que el dolor es una respuesta biológica que sirve para generar nuestra protección. El dolor crónico tiene menos sentido. Pero yo intento, más que buscarle una justificación, intento encontrarle algo positivo a todo, incluso a mi lesión, a mi accidente o al dolor. Y es que nos hace más resilientes, nos hace más fuertes como personas, si sabemos gestionarlo. Nos da la oportunidad de hacernos distintos a un precio muy caro, que es el sufrimiento. Pero no todo el mundo consigue superar ese bache. Y esa es una de las luchas que tenemos. La sociedad en la que vivimos, que está tan apremiada por las respuestas inmediatas, las curaciones milagrosas y la eterna juventud, donde no existe el envejecimiento, el desgaste o el dolor, no es real. Y la gente sufre porque envejece. Y me temo que es un proceso natural.
Y que lo diga usted. Es para oírla de nuevo, la entrevista a don Sergio Maldonado. Muchísimas gracias por haber sido este fin de semana nuestro amigo de programa.
Pues ha sido un placer.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Thank you for your love.
thank you for your love.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.